RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Degustar España.
Degustar España.
El año empieza muy fuerte desde el punto de vista gastronómico. Hoy vamos a hablar de dos eventos importantes que van a tener lugar próximamente. Primero vamos a ir hasta Gijón para ponernos los dientes largos con las primeras jornadas La Mar de Oricios, que van a empezar dentro de unos días. Después nos movemos hasta Cataluña para ver lo que nos va a deparar la cuarta edición de la Barcelona Wine Week, la Semana del Vino de Barcelona, posiblemente la feria más importante de vinos españoles porque congrega a más de 800 bodegas. Hablando de vinos, el de la semana lo buscamos esta vez en la Ribera del Duero, pero tiene un perfil muy singular porque apuesta por el concepto de vino de municipio. Es el Bardos Moradillo de Roa. Y si nos da tiempo, os vamos a avanzar algo de la Festa do Botelo de O Barco de Valdeorras, que va a tener lugar el próximo sábado. Así que este es nuestro menú. Guillermo Ruiz está en el control, Manuel Moraga en la dirección. Bienvenida, bienvenido a Degustar España, el programa gastronómico de Radio 5, Todo Noticias.
Un mercado, un restaurante, una granja, un obrador, una bodega. Viajar para aprender.
Para degustar España.
Cada temporada tiene sus protagonistas gastronómicos y en el invierno, pues una de las estrellas de la gastronomía son los oricios, al menos estrellas en los mares y sobre todo bueno, en los mares del sur y del norte. En Asturias esto lo saben muy bien y dentro de unos días, del 26 de enero al 4 de febrero, Gijón va a celebrar las primeras jornadas gastronómicas en torno a este manjar. La Mar de Oricios es el lema de esta iniciativa de la que nos va a hablar ahora Vicente Fernández, que con su compañía Norte Gráfico pues son los ideólogos y promotores de esta iniciativa La Mar de Oricios. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Manuel?
Pues nada, encantado de saludarte, Vicente. Ya te hemos entrevistado alguna vez aquí por ideas como lo de Gijón Bonito, esa cosa que haces tan curiosa y tan bonita en verano, también sí. Para sacar, pues eso, para explotar todas las posibilidades que ofrece el mar y la gastronomía asturiana. Y ahora te saludamos nuevamente para hablar de esta iniciativa que estáis apoyados también por entre otras cosas por el Ayuntamiento de Gijón, ¿no? A través de Divertia Gijón. O sea que es una idea que ha cuajado bien, ¿no?, en la ciudad.
Sí, así es. Nosotros, bueno, desde Gijón Bonito lo que queríamos era ir contextualizando la gastronomía local de nuestra ciudad, de Gijón, un poco con el tema de la gastronomía del mar. Ajá. Con Gijón Bonito lo conseguimos porque, bueno, tuvimos un éxito total con el respaldo de prácticamente toda la ciudad a nivel hostelero, pesca, comercio, pescaderías, etcétera. Y bueno, en eso estamos, seguimos con las tradiciones y ahora pues le toca al erizo de mar, uh-huh, o al oricio, como llamamos aquí en Gijón. Ajá. Que bueno, que forma parte de todas las barras de siempre. Yo desde que tengo uso de razón, las barras de las sidrerías siempre en estas épocas se llenan con oricios y con sidra. Van ambos de la mano.
Sí, es verdadera devoción la que sentís allí por este producto que llamáis el caviar del Cantábrico, ¿no, Vicente?
Sí, hemos querido, bueno, hacer un guiño en cuanto a calidad de producto, porque, bueno, la realidad es que el oricio cada vez escasea más, los precios suben y, bueno, hemos querido acuñar un poco esta frase para respaldar un poco a los hosteleros, dándole también el valor que, uh-huh, que merece el producto.
Uh-huh, claro. Los oricios que, como bien dices, maridan perfectamente con la sidra y ahora estamos en temporada de erizos y estamos también en plena temporada sidrera, ¿no? Y además, pues eso, pues esas características de uno y otro combinan a la perfección, ¿no?
Siempre van de la mano, la sidra y los oricios. Y de hecho una de las cosas también que pretendíamos era rescatar o no dejar o que se perdiese la tradición de las barras en las sidrerías. Las sidrerías, aparte de ser un espacio restaurante donde la gente se sienta en la, a la mesa, tienen una vida social bastante, bueno, muy importante en la barra. Y parece que eso se estaba empezando a perder y nosotros lo que queremos es también respaldar esa vida social que bueno, que tiene lugar en todas las sidrerías asturianas.
Claro que sí, además está también esa iniciativa de que lo hemos comentado también aquí en este programa, de la cultura de la sidra como, en fin, candidata a ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Nosotros desde aquí ya nos lo dijimos en su momento que apoyamos, y esta manera de compartir el ocio, de compartir la vida en las barras, en las sidrerías, es una forma de cultura que, en fin, de convivencia, que es justamente una de las bases en que se que tiene pues esa, sí, esa propuesta de concebir así la cultura de la sidra.
Sí, además lo que tú has dicho antes, cuando mencionamos la palabra oricios, o sea, todo el mundo esboza una sonrisa, todo el mundo es como, por decirlo de alguna manera, es el marisco de Gijón, el oricio.
Bueno, pues ya tenemos los ingredientes más o menos, hemos hablado de la sidra, hemos hablado de los oricios, de los erizos, hemos comentado que esta iniciativa, bueno, pues parte de Norte Gráfico, pero tenéis como socios, digamos, al propio Ayuntamiento de Gijón, también a la propia denominación de origen sidra de Asturias. Ya tenemos más o menos los ingredientes, ahora cuéntanos en qué consisten estas jornadas, la mar de oricios.
Bueno, las jornadas en realidad básicamente es un homenaje al producto. No es que vaya a haber nada especial, sino que, bueno, sí que vamos a confirmar que haya producto, porque como te decía antes, escasea. Entonces, lo que sí vamos a hacer es a señalizar muy bien la campaña, va a tener una cartelería especial donde el referente es una fotografía de hace 100 años en la que se ve en el pedrero gijonés una familia recogiendo oricios, que tiene, bueno, un especial valor también histórico, porque, bueno, nos contextualiza, y sobre todo es ese homenaje a un producto que forma parte desde siempre de toda la vida de los gijoneses y que tendrá presencia en al menos 20 sidrerías de la ciudad.
Ahí justamente eso iba a preguntarte. ¿Y habrá alguna información donde se puedan consultar cuáles son las sidrerías que quieran formar parte de esta iniciativa, supongo, no?
Eso es, a través de la web del ayuntamiento, gijon.info, y luego también a través de la página web que nuestra empresa tiene, gijonbonito.es. Ajá, porque bien, como te decía, va a formar parte un poco de ese homenaje a la gastronomía del mar que nosotros pretendemos hacer con nuestra ciudad.
¿Cómo se suelen comer los oricios? Se ponen frescos, desde luego, pero no sé si hay alguien que ya se atreva también a hacer elaboraciones, bueno, ya hemos comentado también que se puede encontrar en conserva, pero ahora es una tontería, si me lo permites, hablar de conserva cuando los tenemos frescos, pero lo habitual es comerlos directamente frescos, crudos, o hay quien se hace también sus...
En crudo, básicamente, o sea, los oricios como tal, en crudo o cocidos con agua y sal, y 2 minutitos... ¿Eh? Y sin más.
Y arreando.
Y sin más.
Muy bien. Del 26 de enero al 4 de febrero, que es una temporada, Vicente, que es una temporada que yo llamo temporada tonta, digamos, ¿no? Entre acabamos de pasar las Navidades, tenemos la Semana Santa, que es lo próximo más gordo, que lo tenemos un poco lejos todavía, y ahí en medio, ¿no? En esta temporada que parece que está uno como más que remilgado, ¿no? De salir, pues tenemos una excusa para disfrutar y conocer, si queremos, incluso poder acercarnos a Gijón, a conocer la ciudad y a darnos una vuelta por allí y a disfrutar de su gastronomía, ¿no?
Eso es, tratábamos un poco también de desestacionalizar, como se suele decir en términos un poco relacionados con el turismo, una vez acabada la temporada de Navidad y previa a los carnavales o la antrosi, que decimos aquí en Asturias, pues bueno, pretendíamos hacer algo relacionado con la gastronomía que nos vinculara a esa época. Ajá. Y luego coincide que, fíjate, que por ejemplo una ciudad como Cádiz, es muy típica la erizada en carnaval. Uh-huh. Y bueno, escarbando un poco en la historia, pues vemos que tanto a los gaditanos como a nosotros los asturianos nos vincula una historia en común en torno a, por ejemplo, a restos romanos encontrados en piletas, tanto en Gijón, en la ciudad de Gijón, como en Cádiz, relacionadas con los erizos de mar.
Qué bien, no, es que al final
es algo bueno, curioso, ¿no? A destacar, ¿no? Pues una historia en común y que nos vincula a ciudades tan lejanas como puede ser Cádiz y Gijón.
Y además los romanos no eran idiotas para nada, ¿eh? Podían ser otros, se le puede achacar otro tipo de cosas, pero listos eran más que el hambre y sabían dónde estaban las cosas buenas y allí organizaban cualquier cosa para llegar a ellas. Eso lo sabemos muy bien y en la gastronomía es así. Bueno, Vicente, ¿qué esperáis de estas jornadas? No sé qué tiene que ocurrir para que al final lo consideréis que sea un éxito y que pueda volver a convocarse el año que viene.
Yo creo que sobre todo es el poner en valor el producto que tenemos y lo que nos diferencia pues un poco de nuestro entorno en cuanto a gastronomía. Por ejemplo, una ciudad tan cercana como, por ejemplo, Oviedo, es una ciudad que no consume prácticamente oricios. Entonces nosotros lo que queremos es, bueno, pues mostrar también esa diferencia desde el punto de vista gastronómico. Gijón, de siempre, de toda la vida, las sidrerías siempre han sido espacios donde se consumía pescado y marisco, básicamente, y la sidra siempre ha estado vinculada al pescado y al marisco. Ahora hay una nueva cultura de, por ejemplo, del cachopo, de la carne, etcétera, pero la sidra siempre, su maridaje de siempre ha sido el pescado y el marisco. Y Gijón ahí tiene un lugar, pues bueno, protagónico o protagonista, como queramos llamar.
Es así. Hay productos y sabores que se identifican con determinados lugares y para nosotros ese sabor intenso a mar nos lleva a Asturias, pues no solo a Asturias, pero sí que en gran parte nos lleva a Asturias y como siempre nos gusta decir que la gastronomía es una excelente forma de conocer España, pues nada, animamos a los oyentes que se interesen por estas primeras jornadas gastronómicas La Mar de Oricios, que el Ayuntamiento de Gijón con la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias y la Compañía Norteográfico nos proponen para últimos de enero, principios de febrero, del 26 de enero al 4 de febrero. Venga, animamos a que se pasen por allí, que conozcan la ciudad, que es muy chula, y que disfruten de los oricios y de la sidra. Vicente Fernández, muchísimas gracias por la iniciativa y gracias también por contarlo aquí en Degustar España.
Muchas gracias a ti, Manuel.
Si quieres contactar con nosotros, toma nota de nuestro correo electrónico degustarespana@rtve.es.
Degustar España de vinos.
Seguimos descubriendo vinos singulares y este camino nos lleva ahora hasta el proyecto que la cuadrilla Vintae ha desarrollado en la Ribera del Duero. Es el proyecto Bardos, que se inició en 2005 en la zona de Moradillo de Roa y Páramo de Corcos, y de esa apuesta nace el vino que presentamos hoy. Se llama precisamente Moradillo de Roa porque su concepto es hacer un vino de pueblo, de municipio, en el sentido del que nos va a ir explicando Richie Arambarri, que es CEO de Vintae.
En este caso estamos hablando del páramo de Corcos, estamos hablando de un altiplano de a unos 960 metros de altura, casi los 1000 metros, ¿no? Unos suelos de un componente arcillo-calcáreo y en los que tiene un rol fundamental por lo extremo, por la gran altitud que tiene, esa mezcla entre el componente de arcillo-calcáreo y el lo que es el pedregoso, ¿no? Aquí es muy fácil ver este tipo de piedra aluvial, ¿no? Ese canto rodado, que de alguna manera lo que permite en estas zonas tan extremas, tan frías, ¿no? Que a veces pues el llegar a la madurez no es tan sencillo, pues el hecho de tener esa mezcla de suelos permita que estas rocas reflejen el sol y que consiga que, aunque sea una zona fresca, que las uvas lleguen a su madurez total.
En toda esta zona de Moradillo de Roa, la elaboración del vino ha sido siempre una actividad histórica importante y de hecho el pueblo está lleno de bodegas. Por eso se pueden encontrar viñedos también muy viejos como los que utilizan para este vino, viñedos de unos 80-85 años. Y además, históricamente se plantaban diferentes variedades en la misma parcela. La Tempranillo es la dominante, pero también hay cepas de Garnacha, Bobal, Monastrel, Graciano o Albillo Mayor. Y este vino respeta precisamente aquella tradición y se elabora con pequeños porcentajes de las variedades mencionadas. En cuanto a la elaboración, se fermenta y macera en una cuba de 9.000 kilos a una temperatura de 28 grados durante 3 semanas. La maloláctica la hace en una tina de 5.000 litros de roble europeo y ahí hace también ya la crianza.
Y lo criamos en estas tinas de 5.000 litros, de nuevo pues para de alguna manera que gane en elegancia, en microoxigenación, en finura, pero que la madera solo sea un acompañante, pero no un protagonista, ¿no?
Esa crianza es de 12 meses. Como vemos, es una versión muy particular de la Ribera del Duero.
Bueno, yo creo que al final Ribera del Duero, como decíamos, es una zona que ha tenido una tradición vitivinícola milenaria, pero como denominación y como un conocimiento de cara al consumidor tiene una historia muy reciente. Entonces está teniendo una evolución natural en estos casos en los que, bueno, pues primero se ha dado a conocer Ribera del Duero, etcétera, etcétera, y ahora pues conforme el consumo, que además pues cada día más el consumidor se sofistica, quiere saber más, quiere conocer el territorio, quiere descubrir, pues entonces ahora nuestra labor como viticultores y como bodegas es el de alguna manera ya entrar más en el detalle, ¿no? El decir, oye, no solo es Ribera del Duero, sino que podemos hablar de subzonas, podemos hablar del Alto Duero, podemos hablar del Páramo de Corcos, no solo tampoco subzonas, sino que también ya podemos entrar incluso en pequeños municipios, ¿no? De la realidad de un Villalbaro, de un Moradillo de Roa, y esto es una cuestión que el mercado lo demanda, tanto en el mercado nacional como mercados internacionales, que ya no solo le bastan con los vinos de Ribera que conocían, sino que quieren conocer más, quieren descubrir más, y bueno, pues es nuestro reflejo y aparte pues es un placer, porque hacer este tipo de vinos que, ¿no?, es una de las magias que tiene el mundo del vino, que precisamente es la diversidad.
Probamos este Moradillo de Roa, en este caso 2020. Aplaudimos desde luego esta propuesta y esta apuesta de Vintai por el proyecto Bardos, que tiene varios vinos, entre ellos el que, en fin, nos muestra una visión diferente de la Ribera, descubriéndonos el potencial de los vinos de municipio, sobre todo de este tipo de terroirs donde suelos y altitud confieren una personalidad única a cada vino. Por eso, este Bardos Moradillo de Roa es uno de nuestros mejores vinos de España. ¡Salud!
De vinos. Degustar España. Radio Nacional.
El temporal del largo invierno y del frío polar brotó una hoja al sol, todo volvió a empezar. Bebió la lluvia primaveral, se hizo un racimo tan estival, se defendió del pulgón y de algún volador que le quería picar. Mucha paciencia en la bodega guardando su esencia hasta llegar a la copa que ahora levantas hacia tu boca en este viaje que va del campo a tu parada.
Una bonita canción y muy ilustrativa la de Miguel Dantard en este viaje de la uva, y que nos sirve para dar paso a nuestro siguiente contenido. No ha hecho más que empezar el año y ya tenemos a la vista el primer gran acontecimiento que propone el mundo del vino. Y lo de gran acontecimiento lo destaco, no es por decirlo, porque si alguien quiere hacerse una idea de lo que hoy se está haciendo y elaborando en España, no puede perderse la Barcelona Wine Week, que es sin duda el escaparate más completo del vino español. Más de 850 bodegas, 70 denominaciones de origen y sellos de calidad y 20.000 profesionales son los que se van a reunir en el recinto Montjuïc Fira de Barcelona del 5 al 7 de febrero. El presidente de la Barcelona Wine Week es Javier Pallés, que ya lo tenemos al teléfono. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Que, bueno, son cuatro ediciones. Yo creo que nosotros hemos estado pendientes de este acontecimiento casi que desde que nació. Yo creo que desde la segunda edición venimos estando pendientes y haciendo entrevistas y contando lo que ocurre. Pero lo que nos sorprende gratamente es que se ha convertido en solamente cuatro años en el encuentro más importante del vino que sucede en España. ¿Eso cómo se logra?
Bueno, yo creo que detrás hay una organización muy buena, experimentada en organización precisamente de eventos, de encuentros, ¿no? Y luego también, pues, creo que el objetivo es clarísimo, es exponer el vino español, ¿no? Y crear un escaparate único donde cualquier comprador a nivel mundial pueda ver la diversidad de los vinos que tenemos en España. Todas las denominaciones de origen que estabas comentando antes, 70 denominaciones de origen, más de 800 bodegas y unos contenidos muy actuales sobre todo lo que acontece en el vino español de calidad. Y eso creo que es muy atractivo y atrae tanto a las bodegas para hacer negocio, para dar a conocer sus marcas y exponerse, como a los compradores porque tienen esa exposición maravillosa.
Y además se agotó este año el tiempo, digamos, el espacio de disponible en para esta Barcelona Wine Week, se agotó en tiempo récord. Eso yo creo que eso da la idea de que tiene incluso más potencial para crecer el año que viene.
Pues es verdad eso, porque nos quedamos hasta nosotros, bueno, hicimos una encuesta de satisfacción que siempre se hace en estos eventos y realmente nos daba más del 95% de satisfacción, donde todo el mundo quería repetir, con lo cual simplemente el año pasado lo teníamos prácticamente lleno, pues nos ha quedado una lista de espera muy grande y eso, pues lo que como lógica, lo que queremos hacer el año que viene, vamos a seguir con todo igual, la misma, la feria, el formato, todo, pero vamos a ampliar el espacio para poder dar acogida a todas estas bodegas que este año quieren participar y quizás no puedan hacerlo.
Hay programadas un buen número de actividades, como siempre, protagonizadas por grandes expertos, y este año he estado echando un vistazo a esas actividades y parece que va a tener un protagonismo especial las miradas al pasado para avanzar hacia el futuro. Por ejemplo, vemos charlas sobre tinajas, ánforas, la vuelta a los antiguos lagares de piedra. ¿Van por ahí, Javier, las tendencias actuales en el mundo del vino?
Sí, es una de las tendencias. El mundo del vino tiene muchos muchos retos, ¿no? Como el de la sostenibilidad, que es muy grande, la digitalización, que ya no solo es del mundo del vino, pero que a las bodegas les ayuda mucho también a llegar al consumidor, a darse a conocer. Pero sí, el de los recipientes para la elaboración y crianza del vino realmente es algo que se está recuperando de como muy bien decías, ¿no? De métodos de elaboración que se utilizaban antes y que ahora se están utilizando muchísimo, y tenemos una variedad muy grande de recipientes, ¿no? Y de formas. Pasamos de, se había todo quizás armonizado más en lo que son los fermentadores, los depósitos de acero inoxidable, que se siguen utilizando, pero ahora entramos en vasijas cerámicas, en cementos, en ánforas, en utilizar también minerales. O sea que hay toda una variedad muy grande que lo que está dando es más expresividades diferentes y personalidades diferentes a los vinos.
Uh-huh. Y junto a esos antiguos lagares de piedra, por ejemplo, vemos también en el programa de actividades que se habla de la inteligencia artificial aplicada al vino. O sea que pasamos del pasado al futuro en un momento y no sé si esto... En fin, ¿qué aplicaciones se pueden tener? No, imagino que no será como la Thermomix que le echas el vino y lo hace solo, ¿no? Esto, la inteligencia artificial. Habrá más magia en eso, ¿no?
No, yo desde luego. Yo creo que lo que hace es, en muchos casos, es eficiencia, ¿no? Por ejemplo, en mermas, en simplemente en que todos aquellos procesos, ¿no? Pues sean más eficientes en energía, eficiencia también en el agua, todas estas cosas ayudan muchísimo. Y a partir de aquí, pues la inteligencia artificial hoy se puede aplicar a todo, pues, vamos, pero el vino sigue viniendo de la tierra, de la uva, del mimo, eso no se puede perder.
El chat GPT ese famoso aquí no entra de momento, ¿no?
No entra.
Muy bien. Y luego tenemos también, que eso sigue siendo tendencia afortunadamente desde hace ya bastantes años, y creo que esta feria, la Barcelona Wine Week, así lo corrobora, pues hablar de sostenibilidad, de reducción de huella de carbono, y posiblemente aquí, hay que contar también que nuestros oyentes sepan que España es un país líder en viñedo ecológico, ¿no? Y esto lo podemos comprobar también en la feria.
Sí, es verdad, porque el que trabaja la tierra, el que está en contacto con ella, no le tienen que decir mucho para poder manejar esta tierra, pues con cariño, que ya lo hacía siempre antes, pero utilizando, ¿no? Pues el trabajo ecológico y sostenible. Y así es, y España tiene la ventaja que es uno de estos países donde la transformación a viñedos ecológicos es quizás más más fácil, porque nuestra climatología lo permite mejor que en otros sitios donde quizás las lluvias constantes o la climatología no lo hacen tan fácil.
Bueno, además los sumilleres más importantes del mundo van a estar también en la Barcelona Wine Week, y luego también, como en España no concebimos el vino sin la gastronomía, ni la gastronomía sin el vino, también va a tener aquí su reflejo con un restaurante efímero, un pop-up que se dice ahora, y que va a estar reinventándose cada día.
Pues sí, cada día se va a hacer como dentro de lo que es cocina española, que la cocina española, como todos sabemos, está en un primerísimo nivel, es buenísima y es un gran vendedor de lo que es la imagen de España, ¿no? Pues sí, va a tener cada día se reinventa, dando una cocina española diferente, ¿no? Sofisticada, y la gastronomía, como muy bien dices, forma parte del vino. El vino y la gastronomía van de la mano.
Vale, y luego también, para que la ciudad se impregne de todo lo que es la feria, no solamente que se quede todo este espíritu en el recinto de Montjuïc, también hay un par de programas que son interesantes, ¿no? De recorrer la ciudad, tanto en hoteles como en diferentes establecimientos, ¿no?
Sí, en diferentes establecimientos lo que se va a hacer es se va a ir dando, por ejemplo, en hoteles, ¿no? Se van a todos aquellos que estén alojados allá y gente de la ciudad que quiera participar, se van a dar pues catas diferentes con tapas, ¿no? Con otra vez esta ligazón con la gastronomía, y luego en diversas tiendas también pues van a exponer, ¿no? Pues que estamos en una semana que es la Barcelona Wine Week, ¿no? Una semana del mundo del vino, y allá pues se podrán ver también esos vinos expuestos. O sea que la ciudad de alguna forma vive y participa con este evento.
Las entradas están en la web barcelonawineweek.com. No sé si quedan todavía, Javier. ¿Está tiempo todavía el que esté interesado en acudir a la feria?
Sí, lo que ya no, desgraciadamente, como hemos dicho al principio, no hay plazas para bodegas, porque está todo desde el mes prácticamente de mayo, está todo el espacio está vendido, está ocupado y no se puede ser, pero para asistir y ver y participar siendo un profesional, porque esto es para profesionales del sector, aún hay entradas para poder acudir.
Muy bien, pues 850 bodegas, 70 denominaciones de origen y sellos de calidad, conferencias, mesas redondas, catas especializadas, gastronomía. En fin, en solo 4 años la Barcelona Wine Week se ha convertido en el acontecimiento vinícola del año en nuestro país. Se celebra ya del 5 al 7 de febrero en el recinto de Montjuïc, en Barcelona, una peregrinación indispensable para los amantes de la cultura del vino. Javier Pallés, presidente de este acontecimiento, muchas gracias por contarlo aquí en Degustar España.
Pues muchas gracias, Manuel, y para mí es un honor y un placer poder estar con vosotros.
Un repoludo gaitero de pano se dan vestido, como un príncipe cumplido, cariñoso e falangueiro, antros mozos o firmeiro en la ciudad de sin par. Tiño costume cantar a lo pola mañanciña con esta miña gaitiña, as nenas hei de engañar, con esta miña gaitiña, as nenas hei de engañar.
Bueno, pues de Barcelona nos vamos ahora ao barco de Valdeorras, en Ourense, para contaros su tradicional festa do Botelo, que se va a celebrar el próximo sábado 20 de enero. Nosotros estuvimos una vez allí haciendo el programa desde o barco de Valdeorras en esta celebración, justamente nos lo pasamos pipa. Pero bueno, ya en unos días antes del día 20 va a haber cosas como, bueno, sesiones de cine y teatro, y el día 20, eso sí, es el día grande. El dibujante José Luis González Vázquez Carrabuso va a leer el pregón. Después va a intervenir el Orfeón Valdeorres, y a partir de las 2:30 de la tarde va a tener lugar ese gran almuerzo popular con el habitual menú de Botelo, acompañado de chorizos, patatas y repollo. Y luego por la tarde seguirán los tradicionales cantos de taberna en los bares de la localidad. Y al día siguiente, el domingo 21, en el Teatro Lauro Olmo, va a tener la actuación de este artista que estamos escuchando, Amancio Parada.
Todas por el relocaban, todas por el se morrían, sotiñan cerca, sorrían, sotiñan longe, choraban, mal pecaban.
Y con él los dejamos, con Amancio Prada. Guillermo Ruiz ha estado hoy en el control, Manuel Moraga en la dirección y presentación. Volvemos a Degustar España con nuevas propuestas, ya sabes, el próximo sábado a la misma hora. Muy buen fin de semana, adiós.
camiño da romería, debaixo dunha figueira, canta mi niña solteira, quero te ir repetía, y el cagaita respondía por a todas embaucar, pois ben fixera encantar, aro por a mañaciña, con esta miña gaitiña, as nenas hei de engañar, con esta miña gaitiña, as nenas hei de engañar. Nas festas canto contento, canta risa nas fiadas, todas, todas namoradas, deran lle o seu pensamento, e el que de amor é sedento, quixo a todas embaucar, canta e veden por chorar, cantaban as mañanciñas, non sean elas coliñas, non veño no meu tocar, non sean elas coliñas, non veño no meu tocar, non sean elas coliñas, non veño no meu tocar, non sean elas coliñas, non veño no meu tocar, non sean elas coliñas. Non veño o meu tocar, non sean elas coliñas, non veño o meu tocar.